días, ¿cómo te va?
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Muy bien. Adolfo, ¿qué país estamos viviendo hoy con, mira, este tema de la escuela, del colegio, que están saliendo más denuncias todavía, el caso del fiscal Pecci? ¿Qué país nos está tocando vivir en este momento? ¿Y hay responsables de esto?
Sí, claro. Bueno, estamos viviendo un país en una decadencia profunda en todos los aspectos que hacen a la vida social superior, digamos, ¿verdad? Una decadencia en la cultura, tenemos la peor educación del mundo, tenemos un fracaso educativo donde se están creando masas de analfabetos funcionales, ¿verdad? Tenemos un pésimo sistema de salud, tenemos una destrucción de casi todas las instituciones, pero lo grave es que no tenemos ninguna reacción razonable a ese tipo de cosas, porque de las cosas graves no habla nadie, no se quieren hablar, o se habla muy superficial y oportunistamente, haciendo que las cosas malas prosperen nomás sin ninguna contención, ¿verdad? Entonces, si no nos damos cuenta que nos vamos a hacer la destrucción de la sociedad, del país, de la cultura, y a la generación de cada día más violencia, de todas las clases de violencia que hay cuando no funcionan las instituciones. En la política, el comercio hoy día es violento, las cuentas se cobran a balazos en muchos lugares, ¿verdad? Entonces, estamos muy mal, pero lo peor de todo no es tener problemas, sino no tener ninguna capacidad socialmente relevante para enfrentar esas cosas. El intelecto desapareció totalmente de la actividad pública paraguaya, se instaló el antojo libre, cualquiera dice cualquier cosa, cualquier disparate, no se respeta ningún conocimiento, ¿no? Y por eso, en las sentencias de los tribunales internacionales, sobre todo los de Costa Rica, hay ya varias sentencias donde dicen que el Estado paraguayo es un Estado salvaje. Uh-huh. Así directamente. ¿Por qué? Porque te dicen con un lenguaje más sofisticado. ¿Pero qué es lo que están diciendo? Ahí no se respeta la ley, no se respeta el derecho a la defensa, no se respeta los principios jurídicos, no se respeta a las personas, se hace cualquier cosa, las autoridades son arbitrarias. Bueno, eso es lo que dicen de nosotros. Todo el mundo sabe eso, menos nosotros. Y te doy un ejemplo. El Paraguay fue condenado por bestial. Y acá nadie dice nada. No, es peñandero. Ese tagureato intencional es el que nos está liquidando.
¿Y nadie le pone el cascabel al gato?
Y no, porque es una crisis global de la sociedad. Es decir, a ver, si vos y yo mañana nos volvemos locos y comemos carne humana, nos clavamos caníbales, ¿verdad? Uh-huh. Nos vamos a ir presos y punto, ¿verdad? Nos van a juzgar, nos van a condenar, porque nadie quiere comer carne humana. Pero si todo el mundo de Paraguay depende de empezar a creer que comer carne humana es bueno, y hay una carnicería que vende en clandestina y se trae carne humana de África de contrabando, bueno, y ahí se fue toda la mierda, ¿entendés? Vamos a ser nomás caníbales ya, ¿entendés? Bueno, eso está pasando a nivel de nuestra cultura y de nuestras instituciones. Esto no es una queja, esto es una crítica profunda, pero que la sociedad no asume directamente. Entonces, se sostienen barbaridades como si fueran verdades absolutas. ¿Y por qué? Porque yo opino así. Y yo no puedo opinar así sobre fútbol, sobre fútbol. Yo no puedo decir, no, yo opino que el fútbol hay que jugar con tres pelotas. No, no se puede. Hay unas reglas, un conocimiento establecido. Nosotros no respetamos nada. Estamos muy, muy mal. Y eso se ve en todo. Es más fácil verlo en la política, porque la política es pública y finalmente está expuesta al escrutinio de todos. Pero esto se ve en el deporte, se ve en las iglesias, se ve en la universidad, en el periodismo, se ve en toda la actividad, la decadencia. Eso se llama decadencia. Y toda esa decadencia es sostenida por un fracaso educativo que hoy día te larga cientos de bachilleres y universitarios que no saben leer y escribir.
Vos sabés que lo que me dijiste al principio y eso que estás terminando ahora, estás diciendo, estamos arrojando al mercado analfabetos funcionales. Entonces, sí. Pero eso significa, eso significa para mí particularmente que en 25 años Paraguay va a ser gobernado por ¿quiénes? Por monos.
Y hay que ver, porque podemos ser colonizados, porque a veces las soluciones vienen de afuera, ¿verdad? después de una guerra civil y surgir un grupo autoritario que gobierne, bueno, como ya ocurrió muchas veces en el mundo, ¿verdad? Pero lo que no se desarrollan son las instituciones, y cada día destruimos más las instituciones. Ahora destruimos todo el sistema político, destruimos todo el sistema electoral. Ahora vamos a ver unas elecciones que cualquiera entienda, un sistema electoral se instaló, que es el que destruye la democracia y la participación, y lo hacemos en nombre de la democracia y la participación. Nosotros pues decimos, vamos a tirar nafta al fuego para apagar el fuego. Entonces, si vos te podés analizar cada aspecto de las cosas. Por ejemplo, un gran medio de comunicación de mucho respeto, era muy respetado y muy importante en el país, que publica un editorial que en un momento dijo, el presidente Mario Abreu tiene que vetar el presupuesto. Y el presupuesto nacional no se puede vetar, está prohibido por la Constitución. No se puede vetar en ninguna parte del mundo. Hay que leer Wikipedia para enterarse. Y acá decimos como una verdad y una consigna de salvación de la patria. Entonces, eso es lo que está mal, ¿verdad? Eso es lo que es un proceso de destrucción que nos puede llevar a... Mismo en un país donde hay 2 millones y pico de personas que no tienen qué comer, ni dónde dormir, ni sin asistencia médica, ¿verdad? Entonces estamos muy mal, sencillo, y el miedo ahí, y lo queremos ver. Y después sostenemos donde nada, en el parabeca se vive bien, así nomás le educa a la gente, pero no, todas esas cosas llevan a la violencia. Y esto ocurrió con el fiscal Pecci, ¿verdad? Pues, penosamente, bueno, ya es una escala de violencia gigantesca. Hace años, cuando hablábamos del problema del crimen organizado y la delincuencia, decíamos, no, eso allá en la frontera, unos cuantos brasileños locos. Hoy día el crimen organizado maneja la mitad de la economía del país y la mitad de todas las instituciones. Yo me acuerdo cuando estábamos en el Senado, que vino este señor Rojas, que era jefe de la Senat.
Luis Rojas,
en el Senado, un alto funcionario como es, él era un tipo respetado por su trabajo. Cuando le planteamos qué problema tenía la Senat, me dijo, el 8 de cada 10 de mis agentes son empleados de la mafia, me dijo.
A la gran flota.
Entonces, cuando nosotros en el Senado hablábamos con los referentes del interior del país, por ejemplo, todo el mundo hablaba del EPP, que esto, de lo otro. La principal organización criminal que hay en el interior del país es el gobierno, los órganos de gobierno. Las municipalidades, la policía caminera, la aduana, el Ministerio Público, son todas grandes organizaciones que viven de la ilegalidad, de la actividad ilegal desde la función pública. La aduana es el principal órgano en el Paraguay que organiza, dirige, lucra y genera multimillonarios con el contrabando. El contrabando del Paraguay está dirigido por la aduana, por una claque mafiosa que maneja todas las aduanas del país. Y todos sabemos eso. Pero nadie dice nada. Nadie dice nada. Entonces, ¿qué ocurre? Eso, a cualquier persona que tiene el ojo de frente, y diga, bueno, tenemos un futuro siniestro. Ahora, un presente ya trágico y un futuro siniestro.
Ahora, una cuestión. Yo le querría adjudicar también una responsabilidad, por ejemplo, al voto. El así nomás luego somos, regado con un poco de caña, el día de las elecciones, este es el resultado. O sea, mientras no se logra eso también, va a ser difícil también.
Yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes por qué? Porque votamos lo que votamos. La mayoría no vota ni por la caña, ni por el soborno, ni por nada. No sé si me explico. Uh-huh. Es decir, yo conozco muy bien el escenario electoral. Y yo te voy a decir una cosa, el voto más inteligente es el que se vende, porque él sabe que de la política no puede esperar nada más que ese 50.000 o 100.000 que le van a dar al día de la votación. ¿Me explico? Uh-huh. Pero el voto del hombre de clase media, del rico, del educado, del que vota, lo que tenemos es porque quiere eso. En el Paraguay a nadie le pone una pistola en la cabeza para ir a votar. El colorado vota a sus fanáticamente, y aunque coma bien, aunque esté educado, porque así funciona también el sistema político. El problema es más complejo, es mucho más complejo, y no estamos asumiendo la complejidad que tiene ese problema, ¿verdad? ¿Por qué no estamos asumiendo? Porque una de las características del problema es que desapareció el uso de la inteligencia socialmente distribuida. Fíjate, ¿no? ¿Quiénes escribían hace 10 o 15 años las columnas de los diarios? Escribía un Raúl Sapena Pastor, un Lescano Claude, un Rolando Niela, escribían un Gustavo La Terza. Bueno, fíjate vos el nivel que tiene hoy día. Primero desapareció ese pensamiento crítico transmitido a través del periodismo. Sí. Casi desapareció. Sí. Después, ¿uno cree que algún partido político le reúne a sus mejores intelectuales para resolver, por ejemplo, esto que están discutiendo hasta el cansancio, ahora de si Marito puede o no ser candidato a presidente, a presidente de su partido? Es un festival de ocurrencias, lo que se dice, y un festival de ocurrencias, muchas de ellas malintencionadas. ¿Por qué pico no le preguntan a los que saben? ¿Vos te escuchaste alguna opinión de la Cátedra de Derecho, que tendría que ser un gran orientador de la opinión pública, sí, sobre el problema de cómo tiene que ser el tema de la concertación, si puede o no hacerse con padrón nacional, que se está discutiendo? Bueno, nadie, es decir, ya te digo, esos son los síntomas de la decadencia.
Te voy a plantear un poco lo siguiente, no sé si eso va a pintar el panorama. Cuando murió Óscar González Daes, el Partido Colorado más puso a media asta y 3 días de luto. Cuando murió uno de sus pensadores, Bernardino Cano Radil, ni se acordaron en una sesión de honor.
Y sí, y así es por eso. Entonces, no vaya a decir, hay lo que la gente quiere, porque hay una cosa importante que todavía tenemos, que es una gran libertad pública. Nadie nos va a meter a torturar porque decimos una cosa, decimos otra. En eso hemos avanzado mucho, hay que reconocer. Pero actuamos sin aprovechar esa libertad de expresión y ese respeto que podemos tener a la gente que sabe. Pero fíjate vos, por ejemplo, que en este momento la Concertación, ¿verdad?, que es un proyecto político importantísimo, hay gente que quiere hacer, decidir quién es, ¿verdad?, por encuesta. Cualquier ignorante sabe que un órgano constitucional partidario, como es las elecciones, el órgano que elige las autoridades y los candidatos son las elecciones directas del electorado miembro. Acá no, vámonos a tirar las elecciones para una vez que ya fue encuesta. Le vamos a simular cualquier cosa. Bueno, eso es un grado de atraso peligrosísimo. Peligrosísimo, porque destruye el cimiento mismo de la racionalidad en una sociedad. Bueno, eso está mirando. Es como si mañana la iglesia dijera, bueno, vamos a hacer una encuesta para perdonar o no los pecados. No, perdonar los pecados tiene un procedimiento y una legalidad, sí, y una bien determinada. Yo no puedo decir, voy a hacer una encuesta en el barrio a ver si a qué violador le declaramos inocente. O no, entonces, estamos bajando de la civilización.
¿Quién le tiene que poner el casco al cascabel? Porque si el presidente de la República todavía no está encontrando cómo resolver una serie de cuestiones y se metió ya en campaña proselitista.
Está bien que lo hagan, no está prohibido. En todo el mundo, todos los presidentes de la República hacen campaña proselitista para su reelección o la elección de sus compinches o para otro cargo futuro. Acá no estamos entendiendo ni siquiera qué puede hacer o no hacer el presidente de la República. Y le criticamos. A ver, la cosa se discute con un método. Primero si se puede o no se puede, y después si conviene o no conviene. ¿Qué te dice acá el tabuleato paraguayo? Te dice, ¿qué? A lo mejor se puede, pues no conviene, entonces hay que prohibirle. Eso es romper el Estado de Derecho. Vos podés ser candidato a diputado, porque tenés la edad, la nacionalidad, lo que te quiera. Pero yo puedo no estar de acuerdo, de que, no, el José no puede ser diputado porque es mejor conductor de programa de radio y no es bueno. Pero yo no puedo decir que no puede ser candidato. Puedo decir que no es bueno que lo seas, pero no te puedo negar el derecho. Bueno, acá mezclamos todo. Entonces, se da cuenta. Y las soluciones no son de personales, no es ni el presidente.
¿Quién tiene que ser presidente la de la República?
¿Perdón?
No, tiene que haber un líder. O sea, ¿quién tiene que ser el presidente de la República? ¿De dónde podemos sacar un presidente de la República que sea un guía?
De donde salen los presidentes de la República, de la voluntad de los partidos que organizan las posiciones, la voluntad de los partidos y de la voluntad electoral.
Exacto, pero me está diciendo que la oferta electoral tampoco llega a un nivel importante como para decir, bueno, este puede ser.
No, llega. Hay buenos referentes. Lo que pasa es que la sociedad no los valora. Cuidado, a ver, te voy a poner un ejemplo para no hablar de gente actual, te voy a poner un ejemplo de gente que ya no está con nosotros o ya no está activa. Uh-huh. Don Fernando Vera, presidente del Partido Federalista, fue candidato a presidente de la República y a senador. Y fue senador, y fue el mejor senador por donde que tuvo la transición. ¿Verdad? Entonces, hay gente. Ahora, el problema es que, ¿qué es lo que aprecia la sociedad? Y la sociedad aprecia de su cultura, de su pertenencia, de sus tradiciones, de sus mitos. Bueno, y conducirse y arreglar eso, llevar por buen camino toda esa variedad, le corresponde a la élite política, a la élite intelectual, a la élite comunitaria, a las élites. Pero las élites no se reúnen hoy día ni trabajan, gusta ni para tomar tereré. Entonces, por eso es que el problema yo lo veo como un problema social, cultural, ahora, más amplio que las personas.
Adolfo, mira, me permitís retroceder un poco en una parte. Decía, vos estás diciendo el voto o la ciudadanía no los valora, están pero no los valora. Entonces, ¿qué valora? ¿El upechante con caña? Porque siempre nomás lo va a hacer así, siempre nomás luego fulano de tal va a ganar.
Pusiste una cosa muy interesante. Algunos valoran por caña y otros valoran por pituco, por churro. porque es socio centenario o porque es de la hinchada del Cerro Porteño. La valoración es múltiple, es muy variada, pero en general la calidad de la valoración se decae cuando decae el conjunto de la sociedad.
Entonces pierde por goleada es la valoración que vos estás planteando.
Claro, y esa es la destrucción de la cultura, y eso se soluciona después con violencia. Porque tenés gobiernos que no funcionan, tenés dirigentes que decepcionan, corrupción que avanza, y llega un momento que alguien pega un golpe de Estado, hay una revolución, una guerra civil, una invasión de un país extranjero. Pero siempre las cosas se solucionan. Lo que estamos discutiendo es de qué manera se deben solucionar.
Entonces, a ver, lo que pasó en el Colegio de Lambaré, más lo que pasó con Pechi, no es tanto, hay también una responsabilidad en un porcentaje de una sociedad que no sabe cómo elegir.
Así mismo, cómo elegir, cómo conducir, cómo entender, cómo estudiar, cómo hablar. Es complicado, ¿verdad? Es un fenómeno complejo, por eso es que se requieren ámbitos que elaboren estas cosas con tiempo y con espacio y que hagan llegar a la sociedad y a sus órganos políticos, sociales, culturales, familiares, y son procesos lentos. O sea, recuperar el desastre educativo que tiene el Paraguay, aunque hagamos ahora mismo todo perfecto, va a llevar 25, 30 años como mínimo. Entonces hay que entender eso y empezar ahora a trabajar en serio para que dentro de 30 años estemos en una situación mejor y no sumidos en una tragedia colectiva de hambre, violencia y pobreza. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos espera por ese camino? Hay que ser adivino, así se ve, hay que mirar lo que pasa en el mundo. El hecho de brillar unas cuantas lentejuelas y ya no esconde la realidad. Vamos a ver, ¿cuál es el bien económicamente más importante hoy día en el mundo? El conocimiento. Sí. Nosotros tenemos el peor nivel de conocimiento porque nuestra educación, que es la que alimenta el conocimiento, es una de las peores del mundo.
Cuando nos interesa, no le interesa a la gente. Imagínate que la gente se va hasta el sexto grado. Vos te vas al campo y sigue todavía la cultura esa. Hasta el sexto grado, leí, escribí, firmá y venía a la chacra. Sí, eso sigue.
Sí, porque esa es su forma de vida. Porque no tenemos un sistema de estímulo real. Pero vos pensás a la gente de andate a un colegio mediano de buen nivel en Asunción y habla con los chicos y te da pavor los ignorantes que son. Sí. No saben nada de nada, no saben leer y escribir, estimados, no le guay, no entienden lo que leen, no pueden redactar una página bien escrita, no te pueden explicar nada. Yo me acuerdo de eso que causó tanta indignación porque el pobre muchachito lo expusieron públicamente. Ese que se fue a un desfile era el abanderado, el primer alumno, no sabía ni de qué era, ni de qué se estaba festejando el 15 de agosto.
Sí, me acuerdo.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, yo, eso así es la mayoría. yo te puedo decir que cuando vos lees lo que se escribe en el ámbito de la administración pública, el 90% de que escribe el hecho, el hacer sin H y con S. ¿Entendés? Entonces, y encima hay toda una cultura de moda pajera que están con ese asunto del lenguaje de género, es el los, el las, el todes y compañía, que es destruir la capacidad de comprender y de acumular y de transmitir conocimiento y comunicación. Eso lo sabe cualquier estudiante de bachillerato en cualquier escuela, y acá es campaña Guau, de cambio y modernidad, y estamos destruyendo. Encima que no aprendimos a hablar todavía el castellano, estamos destruyendo el poco que aprendimos. ¿Entendés? Bueno, eso es una sociedad que está muy mal, no tiene liderazgo intelectual, no tiene pensamiento, no tiene ámbitos de debate, no tiene medios de comunicación que actúen sobre ese tipo de cosas. Bueno, por supuesto que no vamos a pensar que me va a decir, no, me pesimiza, no me dice, no te dejo de ir con otro lado. Pero esa es la respuesta miserable, ¿verdad? Pero la realidad es que si miramos nuestra situación con un ojo crítico, con perspectiva histórica, con conocimiento, con cultura, tenemos que estar tremendamente preocupados. Y vamos a ver lo más elemental, lo que decíamos que nos iba a ocurrir. Se le mata a un fiscal por lo que hace acá en Colombia. Estamos inmersos en una estructura de crimen organizado internacional. Te lo dice el Banco Central, la Ministerio de Hacienda, no sé quién, no lo digo yo. La mitad de la economía paraguaya es criminal, informal, delictual. El crimen, la actividad criminal es la actividad más rentable y más y de mayor crecimiento que hay en el Paraguay. ¿Y qué querés? Que no sean diputados, senadores y no manejen las cosas, ¿verdad? Sí. Todo poder económico se extiende sobre las instituciones.
Estamos camino a colombianizar de la época de Pablo Escobar.
Yo creo que ya estamos. Yo creo que ya estamos en eso. Fíjate nomás en los 300, 400 asesinatos que hubieron el año pasado, creo que fue en el interior, y mira las causas y los protagonistas. El sicariato, mira, acá ya está a la vuelta de tu casa y de la mina. Ya sabemos, el poder del delincuente es apreciado y exaltado en la sociedad.
Exacto.
Y bueno, entonces, y eso requiere un nivel de inteligencia, de intelecto político, de intelecto intelectual, muy, muy, muy superior al que tenemos, al que no tenemos los ninguno, pero lo más grande que a nadie le importa. Uno va a leer un solo programa de un partido político que se ocupe en serio del problema de la educación.
No.
Todas esas frasecitas hechas a bajada de internet. Tenemos otro problema que de los que nos habla, pero son gigantescos, como por ejemplo la urbanización. El Paraguay se está convirtiendo, como todos los países, en un país cada vez más urbano. No hay una sola línea de proyecto político sobre urbanización. Estamos ante la transformación acelerada en 15 o 20 años máximo de todo el universo. El 80% de los trabajos que había hasta hace poco, hasta hoy, no van a haber más.
Pero la soja está expulsando gente del campo, ¿eh? O sea,
sí,
yo creo que es una cuestión...
Se va a terminar también.
Sí, hasta que eso ocurra, los cordones de pobreza se van a llenar también en las zonas urbanas.
No necesariamente. Si vos utilizas el rédito de la soja para crear un desarrollo, creando, por ejemplo, universidades, escuelas, como sea, el Paraguay se puede convertir en un gigantesco, yo le digo, suele decir la Bolonia de América. Podemos tener un centro educativo para toda la región y de paso nosotros levantarnos nuestro nivel educativo. Es decir, es fácil echar la culpa a la soja, pero si nos fuera por la soja no comeríamos.
Claro.
Pues esa es la realidad.
Tienes razón.
Porque son procesos económicos que atraviesan el tiempo. En una época fue la ganadería, en otra época fue la deforestación que se hizo para la madera. Es decir, pero hay que enfrentar ese problema con inteligencia nomás y sabiendo utilizar los beneficios del momento para asegurarnos del momento que venga. Pero yo te pregunto, ¿cuánto de la renta de la soja se está usando para preparar el mundo post-soja o con soja y con desplazamiento urbano? En Estados Unidos, el país más rico del mundo, el desplazamiento urbano llegó al punto que iba al 2% de la población vive en el campo.
Sí.
Y son el país más rico del mundo. Algo me coincidieron. Pero nosotros hablamos, no es el problema paraguayo, es ineléis. No estamos hablando con profundidad. Estoy hablando en términos generales, a lo mejor ellos ya le importan que estoy hablando en serio, yo se estoy enojando conmigo, pero socialmente,
ya, o sea,
es lo que vivís.
Ya te lo van a decir, que están enojados.
Claro, con ya ni me importa, estoy acostumbrado. Yo no nací para ser simpático a nadie, para eso están otros. No, pero te digo nomás, lo que a mí me desespera es que ya hemos visto todo, toda la desgracia que nos ocurre, ya la hemos visto en nuestro propio país, en el mundo. Y las soluciones también las hemos visto en nuestro propio país, muchas veces grandes soluciones, ¿verdad? Y en el mundo también.
¿Sabes dónde termina muriendo todo eso que estás planteando? Bajo un fajo de dólares. Ahí se acaba
también,
todo.
También, pero también tiene una solución. Estados Unidos estaba manejado por una mafia, Chicago, cualquiera me vio la película de Los Intocables. Pero solucionaron. Solucionaron. Y bueno, y se puede solucionar todo. Todo es solucionable. El problema es la actitud, ¿verdad? La actitud que hay que tener para solucionar las cosas. Y la primera actitud es no esconder el problema y no despreciar el conocimiento y la opinión crítica. La palabra crítica luego no existe.
Ahora, una cuestión muy sencilla también en esto, o sea, ¿quiénes son los que encabezan, digamos, la posibilidad de encontrar una solución crítica? Cuando un vicepresidente te dice, de Paraguay salió la orden, y le preguntas, ¿cómo sabe usted? Y no sé, de la orden salió de Paraguay nomás luego. O sea, porque está en campaña, porque está en proselitismo encima.
Y puede ser, pero no es importante. ¿Sabes qué pasa? Esas cosas no son importantes.
Es que sí, porque si vamos a tener en cuenta de dónde salió, o sea, quién lo dijo, no me interesaría tanto si es tu vecino.
Escúchame. En la cultura occidental, que es fuerte, que es sólida, ¿verdad? El Papa es muy importante. Pero si el Papa dice una tontería, no es tampoco tan grande de repente, porque la estructura está preparada para soportar que un Papa diga de vez en cuando una tontería, ¿verdad? Entonces, sabemos, entonces sale un teólogo, sale una universidad, y le dice, no, su santidad, mira, esto con así, ¿sabes? Y se orientan las cosas, ¿verdad? Nuestro problema es el descalabro que hay. Entonces, ese tema, esos temas, estos grandes temas, si vos me preguntara, es mi opinión, pero está muy equivocado, sí. La única respuesta posible es de lo que yo le llamo desde los órganos de la sociedad. A mí me interesaría muchísimo, sobre todo los problemas, por ejemplo, jurídicos, que yo el tema que un poco manejo un poquito más. ¿Qué carajo dice la universidad sobre los grandes problemas jurídicos que tenemos? Se está instalando un sistema policiaco de control de los ciudadanos y desde el sistema financiero. Hoy día vos, para ejercer tus derechos elementales, depender de un burócrata que quiera un sellito y una pantalla de computadora que te autoriza, por ejemplo, a salir del país, que es un derecho que no te lo puede prohibir nadie, a no ser que haya una orden judicial. Hoy día, por una infracción administrativa, te bloquean toda tu capacidad de trabajo. O sea, hay castigos desmesurados, hay infracciones secundarias. Es como si mañana vos cometés una infracción de tránsito, entrabas sin querer o queriendo a contramano en una calle, y no solamente te saquen tu registro, sino tampoco puedas irte al supermercado a comprar alimento. Así costamos. Es una arbitrariedad donde, y eso hay que enfrentarlos críticamente. ¿Qué dice la facultad? ¿Qué dice el Colegio de Abogados del Paraguay, que es una entidad respetable y señera sobre el derecho, sobre la brutalidad de las arbitrariedades que están cometiendo desde el derecho administrativo? Entonces, esas son las discusiones que faltan. Esas son las discusiones que faltan y que tienen que orientar a la sociedad, porque si no, el que tiene poder hace lo que se le antoja y los demás aguantamos. Bueno, eso yo me estoy... Vamos a suponer que... Te voy a dar un ejemplo. No sí. Sé qué, cómo es el dueño, vota en la radio. Que el dueño, usted, creo que hay una asociación de radio. Sí.
Hay varios gremios. Varios gremios ahí.
Bueno, vamos a suponer que mañana la municipalidad o el impuesto o la sede diga, los locutores de radio, o los locutores, sino la gente que trabaja en radio, sí, tiene que venir caminando de su casa aunque vivan en la marea. Sé que no lo haría, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo absurdo.
Sí, sí.
Y ningún gremio diga nada. ¿Entendés? O que pongan una decisión. Bueno, se puede informar sobre todo, menos sobre lo que pasa en la policía. Y ningún gremio diga nada. Ningún medio, ningún periódico diga nada. Está bien. ¿Entendés? Bueno, de ese tipo de cosas, de ese tipo de barbaridades, se vienen haciendo hace años
y no se habla.
Por ejemplo, en el Congreso, ese asunto de la pérdida de investidura es una bestialidad. Eso no existe como lo interpretaron. Es una arbitrariedad. Vetar el presupuesto como vetaron y aceptaron una vez es una barbaridad. La ley que obliga a que te vayas a la ventanilla de Hacienda para obtener un pasaporte es una barbaridad. La pena que quieren sacar ahora al que no vota y que le va a hacer su muerte civil, no puede, no va a poder hacer una escritura, nada, ¿no? Es una barbaridad. Esos son barbaridades, solamente ocurren en los países brutales, bestiales, ignorantes, despreciativos del conocimiento de las personas. ¿No? Eso es lo que estamos haciendo.
Adolfo, buen análisis, seguiremos charlando. Gracias por el tiempo.
Cuando quiera, compañero, gracias por perder tu tiempo conmigo.
No es pérdida de tiempo, no te preocupes. Adolfo Ferreiro, él es, fue senador, es analista político.